7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este miércoles 2 de mayo con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha dejado claro que nada cambia frente a ETA tras el comunicado, la carta adelantada por COPE el pasado 25 de abril, en el que la banda anuncia que desmantela todas sus estructuras.
Lo que tiene que hacer aquellos que quedan todavía de las integrantes de la banda terrorista ETA es poner fin a su situación, pero colaborando y ayudando a que todos esos crímenes que quedan por esclarecer pudieran ser esclarecidos de una forma total y absoluta.
Esta carta de ETA, en la que no se pide perdón y se sigue hablando de conflicto, es un capítulo más de la campaña de marketing que culmina con el acto de anuncio de disolución previsto para el viernes en el sur de Francia. Casi 50.000 personas han firmado el manifiesto ETA quiere poner el contador a cero de las víctimas de la banda terrorista. Juntos por Cataluña mantiene intacta la reforma de la ley de presidencia que se debate mañana y el viernes en el Parlament, con el objetivo de investir presidenta Puigdemont en la distancia. Esto va en contra del criterio del Constitucional y del propio Estatuto catalán. Hoy, 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, con los tradicionales actos institucionales en los que no ha habido referencia alguna a la recién dimitida Cristina Cifuentes, COPE Madrid, Belén Ibáñez.
Unos datos atípicos, con un presidente de la comunidad en funciones, la política madrileña convulsa, un debate para presentar candidatos a la presidencia a la vuelta de la esquina y unas encuestas que arrojan los peores resultados para el PP en la Comunidad de Madrid. Aún así, Génova no ha dejado de asistir a los actos, con Soraya Sáenz de Santa María y María Dolores de Cospedal a la cabeza, aunque eso sí, sin hacer declaraciones. Quien sí ha hablado ha sido Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP, que ha dejado claro el apoyo del partido a Madrid.
Y eso es con lo que nos quedamos, con un apoyo institucional al Gobierno de la Comunidad de Madrid y sobre todo con un apoyo de partido para empezar a reconstruir una alternativa ganadora de aquí al año que viene.
El presidente en funciones, Ángel Garrido, ha pronunciado un discurso institucional con ninguna mención a la expresidenta Cristina Cifuentes.
Y en el Parlamento Europeo se debate a esta hora a petición de Podemos cómo se aplica en España los estándares internacionales de violencia sexual a raíz de la sentencia contra la manada en la que se les condena 9 años de cárcel por abuso sexual y no agresión, por no apreciarse a criterio de los jueces violencia o intimidación.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Estamos hoy en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Pues Naciones Unidas critica la sentencia sobre la manada. Purna Sen, la coordinadora ejecutiva y portavoz de ONU Mujeres, afirma en un comunicado que la leve sentencia de los atacantes de la manada en España subestima la gravedad de la violación y socava la clara obligación de defender los derechos de las mujeres. En este comunicado, que aborda también otros sucesos en países como Suecia, Corea del Sur, Japón y Estados Unidos, la portavoz de esta organización de la ONU afirma que los autores de las agresiones sexuales deben responder por sus acciones. La impunidad por las vulneraciones de los derechos humanos impregna la cultura de la violación, culpa y juzga a las víctimas por los daños que les han causado a ellas, y no se puede permitir que esto continúe ocurriendo incluso en los sistemas judiciales. Purna Sen se felicita de que las mujeres, a través de movimientos como Me Too o Time's Out, hayan roto su silencio. El comunicado concluye afirmando que Naciones Unidas Mujeres trabaja para prevenir y responder a este tipo de violencia. Y una referencia más desde los Estados Unidos: el presidente Trump ha contratado un nuevo abogado para que le defienda en la investigación sobre las relaciones de su campaña con Rusia. Se trata de Emmett Flood, el abogado que defendió a Bill Clinton de su proceso de impeachment por el caso Lewinsky.
Francia, París, Asunción Serena.
Hoy han llovido las críticas sobre el gobierno por la acción de la policía frente a los 1.200 antisistema que ayer sembraron la violencia en París. Sin embargo, el Ejecutivo se felicita porque dice que la policía contuvo la acción de los antisistemas sin causar ningún herido. Además, Emmanuel Macron dice que va a suprimir el impuesto llamado Exit Tax, creado por Sarkozy para disuadir a los que quieren fijar su domicilio en el extranjero para pagar menos impuestos. Macron quiere que la gente sea libre de invertir como quiere y dice que este impuesto es un freno para que Francia sea atractiva. Para para la izquierda es un nuevo regalo fiscal al mundo de las finanzas. Y atención a esas propinas que dejamos a través de la tarjeta del banco. Una mujer que estaba de vacaciones en Suiza, al ir a pagar unos cafés, en lugar de teclear la propina, puso su código secreto y los cafés le han salido a 6.430 euros. Como no fue un engaño, el banco no se hace responsable y el dueño del café le prometió que le devolvería el dinero, pero entre tanto el local ha cerrado.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí el Consejo de Ministros ha aprobado hoy los presupuestos para los próximos 5 años y, para sorpresa de todos, no solo no aumenta el gasto público como se esperaba, sino que disminuye en 4.400 millones de euros. El portavoz Seibert ha explicado que se debe a que hay partidas que pasan a los Bundesländer, pero ha sido un jarro de agua fría para quienes esperaban que la gran coalición abandonase la senda de la austeridad. Por lo demás, Puigdemont ha convocado hoy desde Berlín a todo el grupo parlamentario de Junts per Catalunya a una reunión que tendrá lugar en Alemania el próximo sábado y en la que anunciará su estrategia para la investidura. Y esta tarde ha sido presentado el proyecto de reconstrucción de la legendaria colección de arte de Rudolf Mose, un millonario editor de periódicos de principios del siglo XX que reunió una fabulosa colección de arte que terminó en manos de los nazis. La familia ha podido llevar a cabo la investigación y lucha legal por la restitución de miles de obras gracias a 500.000 euros de apoyo público y al trabajo de instituciones como la Fundación de Cultura Prusiana o la Universidad Libre de Berlín.
Italia, Roma, Eva Fernández.
No. Más de un centenar de parlamentarios del Partido Demócrata han firmado un documento en el que rechazan el apoyo a un gobierno con el Movimiento 5 Estrellas, pero piden a la vez que en la reunión de la Ejecutiva, que se celebrará mañana, no se hagan públicos los votos para evitar mayores divisiones en una formación política que ya está desgarrada. Mientras tanto, el jefe de Estado, Sergio Mattarella, espera que por fin mañana el Partido Demócrata deje las cosas claras para poder tomar una nueva decisión de cara a la formación de gobierno. Y desde hoy, Gino Bartali, el ciclista italiano que arriesgó su vida para salvarla de cientos de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, es ciudadano honorario de Israel a título póstumo. Apodado como el hombre de hierro de la Toscana, aprovechaba sus entrenamientos para no despertar sospechas, mientras escondía en su bicicleta los pasaportes que permitieron huir de Italia a muchos perseguidos. Además, sirvió de enlace con los partisanos de la resistencia italiana.
Terminamos en el Reino Unido, en Londres, Iván Alonso.
Pues aquí es noticia que hoy se reúne el gabinete de ministros del gobierno para poner sobre la mesa de nuevo la permanencia o no en la unión aduanera tras el Brexit, todo tras otra posible rebelión dentro del Partido Conservador, el de Theresa May, si esta, según los rebeldes, no saca al país de esta organización. Las negociaciones siguen bloqueadas por la frontera de Irlanda, ya que Bruselas no acepta ninguna de las propuestas de Reino Unido para evitar la vuelta a la frontera dura. De hecho, el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, ha advertido hoy de que existe un riesgo real de fracaso en las conversaciones. Es noticia que el Ejecutivo británico ha instado hoy al Parlamento a investigar además unas acusaciones sobre presunto acoso laboral formuladas contra el presidente de la Cámara de los Comunes, el conservador John Bercow, y también el gobierno ha tenido que pedir hoy disculpas por un fallo informático en el Sistema Nacional de Salud, un error sucedido entre los años 2009 y 2018 que ha impedido que 450.000 mujeres se hayan visto privadas de realizarse una mamografía. El ministro de Sanidad ha pedido perdón y ha prometido una revisión en todo el sistema.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Estados Unidos tiene dos razones, mejor dicho, dos intereses de peso para romper el acuerdo nuclear con Irán. Dos razones contrapuestas, pero que esta vez suman. Respaldar a Israel y su lucha constante por la supervivencia, que tiene como gran enemigo al régimen de los ayatolás. Israel no oculta sus planes de ataque para evitar que Irán pueda tener el arma nuclear. Y también respaldar a Arabia Saudí y sus aliados del Golfo, suníes, que libran una encarnizada lucha contra los chiíes iraníes por la hegemonía en la región. Estos aliados de Estados Unidos están muy preocupados por la extensión de la influencia iraní en Irak y Siria, de la mano de Rusia y Turquía. En medio, el resto del mundo, sobre todo los europeos, que corrimos a hacer negocios con Irán cuando se levantaron las sanciones y que, como mal menor, abogamos por renegociar el acuerdo. Me temo que los intereses norteamericanos son más poderosos que los europeos.
Las 8 menos 20 minutos.
Con
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada miércoles hasta ahora, le echamos un vistazo a la salud con la ayuda de Jorge Alcalde, el director de la revista Cuoco. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Lo que comen las mujeres puede afectar a la llegada de su menopausia, así lo asegura una investigación realizada en el Reino Unido que nos traes hoy.
Sí, efectivamente.
¿Y qué clase de alimentos puede adelantar la llegada de la menopausia?
Bueno, pues retrasarla. Tanto adelantar como retrasarla. Es la primera vez que se establece una conexión directa entre lo que se come, entre la dieta y la llegada de ese momento vital de la menopausia. En Europa la menopausia llega, incluido también en España, aunque la latitud de más al sur cambia un poco, llega como una media a los 51,4 años aproximadamente. Y efectivamente en el Reino Unido, en esta investigación en la Universidad de Leeds, se ha buscado los hábitos alimenticios de 14.000 mujeres británicas que estaban en edades comprendidas entre los 40 y los 65 años, y se ha estudiado lo que comían y a qué edad le llegó su menopausia. Se ha descubierto que aquellas mujeres que más consumían aceites de pescado, omega 3, sí, ácidos grasos del pescado, o legumbres o verduras, retrasaban en una media de un año y medio, dos años, sí, la llegada de la menopausia, y aquellas que consumían más pasta blanca, harinas blancas, arroces e hidratos de carbono, adelantaban la llegada de la menopausia. La menopausia es un fenómeno que, aparte de que tiene un componente genético y un componente biológico, se sabe que tiene también un componente ambiental. Por ejemplo, el clima modifica la edad de la menopausia, las condiciones de alimentación, pero hasta ahora no se había determinado hasta qué punto específico un tipo de dieta concreta.
O sea, no había ningún estudio similar.
No, se sabía que una mujer con una nutrición pobre pues tenía unos efectos sobre la llegada de la menopausia frente a una mujer que se nutra correctamente. Pero nunca había habido este caso concreto de especificar algunos alimentos que pueden intervenir en la edad de la menopausia. Y esto es importante porque la menopausia es un proceso que conduce, si es muy precoz o si es muy tardía, en algunos casos, pues algunas patologías. Una menopausia demasiado temprana pues produce aumento del riesgo cardiovascular, aumento del deterioro de la densidad ósea. Una menopausia demasiado tardía pues aumenta el riesgo de padecer algún tipo de cáncer. Con lo cual es importante saber si existe algún componente dietético que, igual que consumimos una dieta específica para evitar la tensión arterial alta o para evitar la propensión a alguna enfermedad cardiovascular, quizá en el futuro también para estas mujeres que tienen un problema en el ajuste del momento concreto de su menopausia, pues poder también utilizar la dieta para compensarlo.
Oye, tiritar adelgaza.
Sí, bueno, por lo menos eso es lo que...
¿Por qué lo dices tan convencido?
Bueno, porque lo dice un informe científico que acabamos de conocer ahora mismo y sí, que...
O sea, el frío adelgaza.
Más que el frío, la consecuencia del frío.
Sí, la tiritona.
Tiritar, la tiritona. Pues fíjate que se ha hecho una investigación para saber por qué es bueno hacer ejercicio. Parece que no tiene que ver, sí, con tiritar, pero luego vamos a ver por qué. Todos sabemos que hacer ejercicio genera efectos positivos para la salud, quemamos calorías, mantiene, por lo tanto, la posibilidad de adelgazar, si se combina con una buena dieta, pero no sabían los científicos por qué. ¿Qué es lo que hace el ejercicio a nuestro cuerpo para que esto se produzca? Bueno, se ha descubierto que se pone en funcionamiento una hormona, se llama 12-13-DIOM, una hormona muy específica, que segrega la grasa parda del organismo. Ya hemos hablado aquí alguna vez que tenemos dos tipos de grasa, grasa blanca y grasa parda. La grasa blanca, para entendernos, es la mala. Es la que se acumula en el cuerpo y produce problemas al descomponerse para nuestra salud cardiovascular. Genera una serie de compuestos que van a la sangre, aumenta la tensión sanguínea, aumenta la posibilidad de diabetes, etc. Uh-huh. Pero hay una grasa parda, una grasa marrón, que es la que tienen los bebés, sobre todo, muy abundante, por eso los bebés son tan rollizos, y que lo que hace es justo lo contrario, sirve para quemar calorías. Y los bebés la utilizan para darse calor cuando son pequeñitos, cuando tienen frío. Uh-huh. Y entonces tiemblan, tiritan, y eso genera un consumo de calorías que les da calor. Esta misma estrategia utilizan los osos cuando hibernan. Los osos están llenos de grasa parda que utilizan para darse calor durante la hibernación, durante todo el invierno duro. Bueno, pues resulta que tiritar, pasar frío, secreta esa misma sustancia que se secretaba cuando decíamos que hacíamos ejercicio, esa 12-13-DIOM. Es decir, esa buena sustancia que, cuando está en grandes cantidades en nuestra sangre, ejerce efectos beneficiosos para nuestra salud. De alguna manera, el metabolismo de la grasa, sea que la consumamos porque hacemos mucho ejercicio o porque nuestra grasa parda se pone en funcionamiento cuando pasamos un poquito de frío, actúan igual y producen efecto beneficioso. ¿Quiere esto decir que tengamos que meternos en la nevera para adelgazar?
No, no lo recomendamos.
Pero sí que hay algunas técnicas de acompañar una dieta y el ejercicio físico con algo de frío, con aplicación de frío en zonas del cuerpo, que podrían funcionar en virtud de esta investigación que acabamos de conocer.
Una cosa más, los científicos continúan tratando de entender un poco mejor el autismo y acaban de dar con una molécula que puede ayudar en esa labor. ¿Qué molécula es y qué función cumple?
Se llama vasopresina. Es una molécula que está en nuestro organismo muy habitualmente. Entre otras cosas, es una molécula diurética, que tiene que ver pues con nuestra capacidad de secretar orina y otras funciones en el organismo. Se ha descubierto con monos que no tenían capacidad de sociabilización. En 50 y pico monos que se habían estudiado, se había sacado del estudio aquellos que peor se socializaban, es decir, que no tenían contacto con otros, que no hacían los grupos que habitualmente hacen este tipo de animales entre ellos, y por tanto tenían algún problema de socialización que podría ser un modelo de estudio de lo que es una persona con autismo, con una dificultad para socializarse. Y se ha descubierto que todos ellos tenían un aumento exagerado de la vasopresina en sangre. Sí. Se miraron muchas moléculas y esta fue la que más llamó la atención.
No se sabía nada de ella hasta ahora.
Claro, es que la investigación es muy importante porque el autismo o las enfermedades dentro del espectro del síndrome del autismo, que son variadas, son muy variadas, no tenemos un biomarcador, no tenemos una molécula, una sustancia. Igual que sabemos que los triglicéridos en la sangre son malos o que el aumento del colesterol es malo para la salud cardíaca, no se sabe, no existe un biomarcador que pueda decir que un niño tiene una propensión a este tipo de síndromes, o que se pueda diagnosticar precozmente, o mejor, ojalá, en el futuro, todavía muy lejano, que sirviese de diana terapéutica para generar un fármaco que, atacándolo, pudiese reducir alguno de los síntomas del autismo. Todavía es un misterio esta enfermedad, pero hemos dado un paso adelante. Por lo menos ya tenemos, al menos en monos, un marcador biológico que podríamos ver si añadido o aplicado al ser humano nos da alguna pista para poder avanzar en esta enfermedad que todavía no tiene tratamiento fácil.
Como cada miércoles le echamos un vistazo a la salud, hacemos un chequeo con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. Hasta la próxima, que vaya bien.
Sí, un placer. Hasta otra.